Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a Unión con el Señor. Tenemos que estar en el estado de espiritualidad. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das el día de hoy de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos hoy en día que la sociedad está boca arriba. Las cosas están tremendas el día de hoy con el paganismo en todos los lugares y nosotros tenemos la oportunidad de separarnos del mundo para venir a ti y recibir la información bíblica que tanto requiere nuestro corazón. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, ahí tienen ustedes, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Hoy vamos a abordar el capítulo 12. Estamos en la conclusión de estos versículos del 1 al 32, en el capítulo 11. Pero como ustedes pueden ver, la semana pasada nosotros estuvimos viendo el asunto de que la justicia social no tiene nada que ver con la desigualdad económica, como se ha propuesto ya. Hoy en día es una cosa normal. No solamente la utilizan las Naciones Unidas, sino también la utilizan las iglesias mismas. Se ha infiltrado a la iglesia y es el famoso evangelismo social, el evangelio social, que a las personas lo que quieren hacer es tratar de sacar de la pobreza a través del evangelio. El evangelio es para la pobreza, no es para los pobres de espíritu, sino para los pobres que carecen dinero. Entonces, pero nosotros hemos visto que no tiene que ver nada con la desigualdad económica como proponen los socialistas y los comunistas y las Naciones Unidas, sino tiene que ver con la imparcialidad de la ley para todas las personas basadas en los estándares de Dios. En otras palabras, todas las personas son iguales ante la ley, el rico y el pobre, el poderoso y el no poderoso, el hombre y la mujer. No importa que la persona tenga puestos importantes en la sociedad, todos son iguales bajo la ley. Y esa es la parte importante y de eso se trata la justicia social. Pero, como hemos notado, pues para establecer y aplicar esa ley, lo más importante que se requiere es la actitud del corazón. Si el corazón no está con Dios, la persona no puede implementar. Si las leyes que se hacen en una nación no las acepta el pueblo, la única manera que las puedes efectuar es tiranizando al pueblo. Esa es la única manera, porque el pueblo no quiere. Entonces hay que obligar al pueblo bajo un sistema tiránico para que esas cosas funcionen. Claro está que eso no puede funcionar de esa manera a la larga se echa abajo. Entonces el asunto es que a la final los sistemas humanos producen tiranía y la máxima prosperidad se adquiere por medio de la alianza del corazón con Dios y esa es la ruta de la bendición divina. Cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios y comenzamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, nosotros nos damos cuenta de que la política divina es bendecirnos a nosotros y nosotros aceptamos todos sus secretos, toda su política. Nosotros sabemos que viene de la mano de nuestro Padre que nos ama y que todo lo que tiene Él para nosotros es para nuestro bien. Entonces, ¿por qué vamos a pelear en contra de eso? Si sabemos que por esa ruta es donde vienen nuestras bendiciones. Entonces, la importancia histórica de la revelación del Antiguo Testamento, y ahí es a donde dijimos con el Deuteronomio, es que toda la nación estaba bajo este contrato, el contrato de la ley mosaica, que se hizo, que hace Moisés con el pueblo y tiene que, y pide, exige la alianza del corazón. Y claro está, para que el pueblo ame a Dios tiene que conocerlo. Se hacía por medio del conocimiento de la política divina, lo que hace Dios con aquellas personas que lo aman. Entonces era un orden social, o sea que no simplemente era para unos cuantos. Es un orden social con suficiente historia para exponer la causa y el efecto de los procesos de las reglas de Dios. Muy importante porque cuando Dios habla al pueblo, habla con todo el pueblo. No hace un lado a ninguna persona. Él quiere que todo el pueblo tenga el conocimiento de las leyes divinas. O sea, no solamente para unos eruditos, sino para todos. Pero no es como lo hacen aquí el día de hoy, que tienes que votar primero para saber lo que está en la ley. Eso es una vulgaridad más que todo. Pero no es así pues con la ley mosaica. Cuando esta estructura divina entonces es violada, va a haber un sufrimiento y costos económicos adicionales. ¿Por qué? Porque de la manera que Dios ha perfilado las cosas es para bendecir al máximo. Pero si tú te separas de las cosas que Dios ha preparado, entonces vas a tener costos adicionales. Porque el hombre no es omnisciente, no puede ver todas las cosas. No importa qué tipo de leyes proponga. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Él no es omnisciente. Dios sí, Dios es el creador y es el que establece las sociedades y Él tiene las reglas que se requieren para que tenga la máxima prosperidad. Así como Él diseñó un árbol para producir mangos, Él lo diseñó de esa manera para tener la máxima producción. Así y lo hace igual pues con una nación entera. Si la nación se apega a sus leyes, esa nación prospera. Entonces, aquí esto que les estoy diciendo es algo importante porque estos costos adicionales económicos es lo que experimentan los países que están fuera del plan de Dios. Y ustedes ven la pobreza que existe y la tiranía que existe y la carencia que existe porque estos pueblos se retiran de la palabra de Dios y solamente los que están arriba gobernando son los que adquieren todo lo bueno para ellos. Y los demás son peones, los demás son personas que no cuentan. ¿Sí se dan cuenta? O sea que es un sistema tiránico. Eso se los voy a enseñar pues a medida que pasemos por este estudio y nos damos cuenta que el dinero desperdiciado incrementa. Mientras más te alejas de la palabra de Dios, más incrementa lo que se desperdicia. ¿Y por qué? Porque Dios no diseñó que el asunto funcionara por medio de los caprichos de los gobernantes. Y eso es lo que ocurre cuando estos gobernantes entran al poder. Ellos hacen que todas las leyes estén de acuerdo con lo que ellos quieren proponer. Y como lo hacen ley, entonces todo el mundo está sujeto a la ley. Son leyes arbitrarias, pero la gente tiene que seguirla porque son la ley. Y si tú violas la ley, entonces tienes problemas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces lo primero que hacen, ellos ponen no solamente el ramo ejecutivo, sino el legislativo a dictaminar lo que ellos quieren y el judicial que aplica pues la ley a las personas que violan lo que ellos han puesto. Entonces es un control completo y absoluto. Y ese control completo y absoluto se va a poner peor a medida que pasa el tiempo porque en los tiempos antiguos no existía la tecnología que existe hoy en día. Hoy en día están vinculando el reconocimiento de la cara con el DNA de la persona. O sea que no hay quien se les escape ahora. Hoy, antes de que venga la marca de la bestia, ya tienen esto perfilándolo de una manera extraordinaria. Ya yo les he comentado que la China y la India ya están implementando el problema a todo dar. Y México ahora también es el otro lado donde se está implementando. En México. No, nadie se escapa. Eso es una cosa increíble. Y claro está, ellos lo ponen como si fuera algo maravilloso para la ciudad porque de esa manera ellos pueden mantener al crimen alejado, ¿verdad? Por ejemplo, ellos ya están implementando un sistema donde tú no puedes comprar con dinero, se tiene que hacer con tarjeta de crédito, tiene que hacer con todos los artefactos electrónicos. Entonces, de esa manera tú puedes ver hacia dónde se dirige el dinero, qué tipo de movimiento tú tienes. Y con las computadoras extraordinarias que tienen ellos, pues ellos saben exactamente de qué se trata. No se les escapa a nadie. Si ellos quieren ver a una persona, solamente ponen su código social, ¡pum!, aparece la persona con todo su perfil. O sea, su currículum vita, como dicen. El currículum de toda su vida, lo que él ha hecho y lo que está haciendo. Entonces, eso, hacia allá se dirige todo esto, pero claro está, nosotros sabemos que en el milenio, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, se va a implementar la ley mosaica a todo vigor y Dios es omnisciente, no necesita computadoras para manejarlo. Y nosotros que regresamos con Él somos los que vamos a tener el gobierno pues, en la faz de la tierra y en la ejecución de las leyes, con vara de hierro, como dice el Señor. Entonces, ahora veamos el fin de la estructura que Dios hace para mantener al pueblo en prosperidad. Y quiero ver el asunto de los temas contemporáneos, pues. Cuando estudiamos a Deuteronomio, no solamente estamos yendo hacia atrás a la historia, sino que estamos viendo hacia atrás para ver lo que Dios ha dicho. Si es verdad lo que dijo Dios, y es verdad, entonces es una verdad válida el día de hoy en algunos aspectos. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica el día de hoy, y las cosas han cambiado muchísimo, pero el ser humano sigue siendo el ser humano. Y estas leyes... lo que hacen estas leyes es controlar la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es tremenda, se descarrila. Hoy en día estamos viendo que hay un desastre con los jóvenes importante. Un desastre. Lo que pasa es que nosotros no sabemos, porque nosotros somos adultos y no estamos en el sistema escolar. ¿Okay? Pero en el sistema escolar se están viendo cosas increíbles. Que yo, en mi vida, cuando yo tenía esa edad, yo no sabía esas cosas, ni me las habían dicho, pero hoy en día es algo increíble. Entonces, como ya se los he dicho anteriormente, el marxismo, por ejemplo, en los que concierne a los sistemas implementados por el hombre, fracasa al no tomar en cuenta la prioridad del corazón. Tiene que haber una alianza del corazón. Ese es el motivo por el cual fracasa. En la Unión Soviética, por ejemplo, ha tenido como resultado una corrupción masiva y falta de productividad. Producen los sectores del gobierno porque ellos obligan a la gente a hacerlo. Y si tienen personas como en todos lugares que son muy inteligentes, personas científicos, etcétera, personas que son capaces de producir y esas son las personas que son respaldadas por el gobierno. Pero la mayor parte de las personas está en la ruina. La mayor parte, hay un alcoholismo impresionante precisamente por la tiranía que existe. También la ley islámica de Sharia fracasa porque no toma en cuenta la prioridad del corazón y resulta en una aplicación tiránica en contra de los corazones corruptos, de los líderes con corazones corruptos. Porque todo, hay una corrupción completa, lo único que hace el freno es la palabra de Dios. Y ese es el motivo por el cual fracasa. Y ese es el motivo por el cual Islam nunca ha producido una civilización, con la excepción de cuando ellos se prestaron a los griegos, la civilización de los griegos. Tuvieron un tiempo en eso. El socialismo entonces fracasa porque no toma en cuenta la prioridad del corazón. Y como resultado tenemos grandes robos del gobierno y una burocracia corrupta, una economía ineficiente y los ciudadanos perezosos. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en estos momentos en Venezuela. Socialismo, comunismo fuerte, y las personas llegan al momento que dicen, bueno, ¿yo para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a trabajar si esto es una traca, es un robo? Entonces, ¿qué pasa con la producción? Nadie va a hacer negocio, porque si tú haces un negocio, ya no eres, ahora eres un burgués. Ahora, claro, hasta la China ha cambiado mucho, ¿verdad? Porque se da cuenta que no puedes mantener a la persona ahí, tiene que haber incentivos para que las personas retengan lo que ellos ganan. Claro está que el gobierno les quita una cantidad grande, pero por lo menos comparado con lo que tenían, es más. Ahora los que están arriba con los grandes negocios están pegados al gobierno. Ellos se reparten la marrana, como quien dice, para ellos. Entonces, finalmente nuestro corazón, entonces, es el trasfondo de nuestra guerra santa en contra de la manera de pensar cósmica. El motivo por el cual nosotros venimos a la iglesia es para rellenarnos de la palabra de Dios, para de esa manera, teniendo la verdad absoluta de la palabra de Dios, podamos enfrentarnos a el paganismo. Todo lo que no es cristiano es paganismo, no importa qué nombre le des. Puede ser un paganismo que está apegado a la política, como son los sistemas que les he mencionado. Puede ser un paganismo pegado a la religión, puede ser un paganismo pegado a la filosofía, puede ser paganismo pegado a la ciencia. La ciencia está promulgando cosas impresionantes el día de hoy y las personas se los creen porque no tienen cómo corroborar lo que ellos dicen. Pero si tú los presionas, no tienen una epistemología correcta ni tienen la metafísica correcta. Tú los presionas y lo que ellos sacan, están sacándolos de su mente carnal y de lo que otras personas han puesto, pero no hay manera de corroborar lo que ellos dicen. Y nuestros hijos se están comiendo toda esa información como si fuera la verdad absoluta. Pero cuando tú los presionas, te das cuenta de que están en el vacío, que ellos no han logrado hacer lo que tienen que hacer para dar la verdad. Entonces, aquí vemos que la manera de pensar cósmica es la que destruye al mundo. Y ese es el motivo por el cual la primera mitad del libro de Deuteronomio se dirige al corazón. Al corazón. Todo tiene que ver con el corazón. Estas cosas tienen que estar en sus corazones. O sea que Moisés quiere que el pueblo esté ocupado con la palabra de Dios y eso es igual con nosotros. Ahora, desafortunadamente, vuelvo y les digo esto, en los Estados Unidos, si echas el reloj 100 años atrás, te das cuenta que el pueblo norteamericano estaba muy pegado a la palabra de Dios. Pero comienza hace 100 años esta decadencia porque comienzan a entrar estos sistemas liberales de pensar y poco a poco, pues, los sistemas paganos y los sistemas que están en contra de los Estados Unidos se han dado cuenta que la manera de destruir este país es de adentro para afuera. No lo puedes destruir de afuera para adentro porque tienen un poder extraordinario bélico, ¿verdad? Pero de adentro para afuera, socavando los pensamientos y lo que es la política norteamericana y su base fundamental, su epistemología, o sea, sus verdades, lo que la formó este país, si tú vas echando eso abajo, este país se viene abajo. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Que este país está viniendo abajo. Lo que está pasando con los jóvenes lo vean con los pelos de punta a ustedes, señoras y señores. Quiero que lo sepan. Con los pelos de punta. Yo les cuento algo que es impresionante. O sea, que es una cosa que yo, pues, me dice esto la hija mía, que me lo dice, y yo me digo, ¿qué pasa? Van a un lugar donde esta persona, invitada por otra persona, y esta persona acaba de proponerle a una joven que ya estaba ya con hijos de este señor. Y le pide, pues, hace una ceremonia increíble, pone las velitas y todo más, y le pide que se case con ella. ¿Ok? O sea, está muy bien eso. Y la joven, que tiene 18 años, le está preguntando a las otras damas que si quieren ver el órgano sexual de su marido en el teléfono. ¿Ustedes escucharon eso? ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, es algo increíble. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad? Si eso lo ven como normal, ¿dónde está la manera de pensar? ¿Dónde está la lógica de estas personas? ¿Se dan cuenta? O sea, es algo increíble. O sea, el año ya se quedó. No, que voy a ver eso, que estás enseñando esas cosas de aquí. Esa, del marido que va a ser de ella. ¿Okay? Porque se toma fotografía y eso. Y yo digo, pero esto es lo que está pasando hoy en día aquí. ¿Okay? O sea, que ellos ven algo como si fuera nada, pues, o sea, no es nada. ¿Sabes? Todo el mundo tiene uno. ¿Qué? ¿Verdad? Es como trazarte una fotografía de la cara. Hay una confusión increíble con la sociedad, con los jóvenes hoy en día. Ahora, muchas veces los jóvenes no dicen nada porque es embarrassing, como dicen aquí, es caramba, qué increíble lo que está pasando, pero así es, o sea que estamos en decadencia, porque eso antes no se veía, estamos hablando del común, es algo increíble, los jóvenes saben que esto está pasando porque ellos sí han estado expuestos a esto, y claro está, lo que hacen es destruyen ahí, ¿qué destruye eso? Matrimonio, destruye la familia, destruye todo. Eso destruye todo, o sea, aquí no hay pena, no hay pudor, no existe. De todas maneras es algo triste, pero ¿cómo puedes tú enfrentar a eso con la palabra de Dios? Con la palabra de Dios, esas personas no tienen sentido común, señoras y señores. Las personas se hacen un daño impresionante a sí mismos. No lo ven ahora porque están muy jóvenes, pero posteriormente se van a dar cuenta de que lo que han hecho, pues cuando vean la verdad, que es lo que he estado haciendo. Y estas personas, como le dije yo a mi hija, estas personas están listas para la tiranía, están listas para ser adoptadas por un sistema tiránico, porque no tienen sentido común. No conocen a Dios, no hacen las cosas que tienen que hacer, son unos tontos. O sea que es algo muy, 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 pero muy difícil. Entonces, les digo esto para que ustedes estén al tanto de lo que está pasando. Para mí es algo que me deja con la boca abierta, pero bueno. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que Deuteronomio se dirige al problema de la naturaleza pecaminosa y cómo el pueblo tiene que tener esa alianza del corazón con Dios para enderezar su manera de pensar, para que en su corazón tengan las normas y los principios divinos que le dan la máxima felicidad, no la diversión. La diversión, como dice aquí, fun no es felicidad. Te puedes tener fun por un momento y después te da una amargura increíble en tu vida. ¿Okay? Una amargura. Eso es lo que quieren los jóvenes hoy, pues no saben lo que es la felicidad. No tienen ni idea de qué se trata. Entonces, claro está porque han sido engañados desde el inicio y su metafísica está basada en el mundo, en lo que hay aquí abajo. Entonces, el asunto es que para tener una verdadera libertad de elección, la cual incluye la oportunidad para recibir bendiciones, no la podemos tener si no tenemos la verdad en nuestro propio corazón. A eso me refiero. Si no tienes la verdad, entonces vas a ser víctima de todo lo que te están enseñando, que está alejado de Dios y que te trae destrucción. Recuérdense, la política de Satanás es robar, matar y destruir. Y si tú te pegas al sistema, vas a ser destruido. ¿Okay? El único que tiene esa verdad absoluta es la palabra de Dios. Entonces, no podemos tener una verdad, una verdadera libertad sin una estructura. Y claro, porque la gente dice que, bueno, aquí estamos libres para hacer lo que querramos. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Pero esa no es la verdadera libertad. Eso es una libertad falsa que te destruye, porque nosotros somos seres humanos y tarde o temprano eso va a traer consecuencias tremendas. Un joven que hace esto, ¿tú crees que va a tener un trabajo que verdaderamente le puede pagar bien? Cuando hoy en día, ¿qué hacen las grandes compañías o las compañías antes de darte trabajo? Van a ver tu vida y van a ver tu Facebook y van a ver todo lo que tú tienes y todo lo que has puesto ahí. ¿Y qué van a hacer? ¿Esta persona no tiene sentido? ¿Qué va a hacer esta persona trabajando con nosotros? No me interesa, lo siento mucho. ¿Okay? O sea que tú estás divulgando todo lo tuyo y le estás dando munición a las personas que te van a dar trabajo posteriormente y tú no vas a tener nada. ¿Por qué? Porque eres una persona que no tiene sentido común. Y a una compañía no le interesa tener una persona sin sentido común porque destruye la compañía. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en mente. Pues. No podemos tener una verdadera libertad sin una estructura. Por ejemplo, un ferrocarril rueda sobre las vías ferroviarias. No puede hacerlo fuera de las vías ferroviarias. El asunto es que la libertad, como la define la Biblia, requiere una estructura de causa y efecto. Causa y efecto. Entonces, algo, eso tiene repercusiones posteriormente. Es lo mismo, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, tú vas a cosechar lo que siembras. Lo que tú siembras, lo vas a cosechar. Cualquier cosa que sea, eso va a sacar una mata y todo el mundo va a ver lo que tú hiciste. ¿Okay? Y claro está, eso trae problemas tremendos. Además, existe una estructura racional en el ámbito ético, la ética. Ya hemos visto que cuando nosotros hablamos de lo que forma un país, tenemos que la base fundamental es la metafísica. Arriba de eso está la epistemología. Y después de eso viene la ética. La ética es lo que abraza un grupo de personas en un país. Bueno, la ética en los Estados Unidos están viendo los resultados de lo que le están enseñando. Esa ética, ¿qué clase de ética es esa, verdad? Y al final, la política. La política, por eso estas personas, ya que tienen 18 años, que no saben lo que están haciendo, van a votar por un presidente. Y claro, está, como creen la mentira, ellos van a creer cualquier cosa que le diga una persona que está de acuerdo con lo que ellos están haciendo en estos momentos, que no los, entre comillas, juzga. ¿Ah? Entonces estas personas saben esto y lo que hacen es destruir al país. Se viene abajo el país. Entonces, ¿y por qué? Bueno, porque mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Así de simple. No tienes conocimiento, vas abajo. Pero individualmente quiero que sepa que Dios va a bendecir a aquellas personas que lo aman. Individualmente. Te separa de la maldad, te separa de lo que no sirve, te separa de lo malo, ¿okay? De lo que no, de lo que te va a hacer daño, te separa la palabra de Dios. Para bendecirte, te llevo a un lado para bendecirte, para que tengas lo mejor que hay para ti. Entonces, aquí vemos que todo parece estar confundido y patas arriba el día de hoy. Aquí es, las cosas están boca abajo. Aquí cuando todas las cosas parecen ser caóticas, como observamos el día de hoy, cuando las personas llegan a estar tan desanimadas y al parecer no hay soluciones de ningún lado y por ningún lado, todo parece estar confundido y patas arriba. Si regresamos a la historia, ¿no?, y de toda la economía del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que estamos viendo una demostración que Dios le dio a toda la raza humana para que se enderece. Y esas naciones que se han apegado a la palabra son las que tienen una prosperidad espectacular y las que no destruyen todo lo que tenían anteriormente. Yo, por ejemplo, me recuerdo de Venezuela. Venezuela era un paraíso. Todo lo que había aquí lo había allá. Cuando salí aquí estaba ya, o sea que era tremendo. Estos centros comerciales que se ven aquí, en Venezuela se veían igualitos, llenos de gente con las últimas modas, la gente tenía dinero, habían pobres, pero la clase media era muy grande. Y ahora, eso desapareció, eso no existe ya. Ahora lo que hay es hambre por todos lados, ahí no hay ni siquiera los alimentos necesarios para que una persona se nutra. Entonces, el asunto es que Dios le da a la nación la ley. La ley mosaica. Él dice, le voy a dar a esta nación la ley, la voy a bendecir o la voy a maldecir, de acuerdo a lo que ellos hagan. Fíjense lo que ha ocurrido a medida que los siglos pasan pues, con Israel. Nosotros vemos los ciclos de bendición y de maldición en Israel, hasta que viene la diáspora y los echa a perder. Lo mismo sucede con las naciones al día de hoy. Porque que el pueblo que está con Dios es bendecido, el pueblo que sale a Dios es maldecido. Entonces, tenemos los libros históricos de la Biblia. ¿Y por qué se encuentran ahí los libros históricos en la Biblia? Porque nos permiten a nosotros ver, hoy en día, estudiando el pasado, el comportamiento basado en un contrato, en los contratos que Dios hace con el pueblo. Este es el único Dios que hace contratos con el pueblo. Y ahí tenemos nosotros la realidad. Entonces, es algo que nos permite ver el comportamiento basado en eso. Entonces, y esto está monitoreando el contrato. La historia monitorea el contrato de lo que Dios ha dicho. Y por eso existen todos los detalles históricos y por eso son tan importantes para nosotros. ¿Por qué nos enseña todos esos libros, los marcadores geográficos, por ejemplo, importantes, cuando estudiamos la ley? Cuando nosotros estudiamos la ley y lo estamos haciendo, lo vamos a hacer por casos, del Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver algo extraordinario en el libro de Deuteronomio. Nosotros, miren, aquí en los Estados Unidos se apegaron en el inicio a la Biblia y los casos bíblicos fueron implementados por un señor que se llama Blackstone, que lo leían los colonizadores de los Estados Unidos, lo leían. Ese era un hombre, un erudito en la materia, y él sacaba de la Biblia, del libro de la ley, sacaba los factores primordiales que hacían que una nación funcionara. ¿Ah? Por eso esta nación desde el comienzo comienza con las leyes bien puestas para que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Entonces, cuando le dio la tierra a la tribu de Benjamín, él puso marcadores fronterizos alrededor para documentar que en realidad él les había dado esa tierra a ellos. Y eso, la Biblia es la única que lo hace. Y estas son las cosas que queremos ver pues en este libro de Deuteronomio. En el libro de Moisés, en este libro Moisés apela a la razón del individuo, a la lógica, ¿verdad? Y esto es algo que la cristiandad entraña inherentemente. La cristiandad no es una religión emocional, para nada. Sí, hay personas que son emocionales pues, y la acompañan en varias cosas. Por ejemplo, cuando tú ves una realidad bíblica y te das cuenta del poder divino, cómo Dios hace estas cosas, te da emoción. Tú piensas, caramba, qué Dios tan extraordinario, y te emociona. ¿Okay? Hay cosas que lo emocionan a uno, pero inherentemente no es una religión emocional, es una relación que tiene que ver con la lógica y con la razón. Dios nos guía a nosotros a través de la razón. Entonces, una de las características de la verdad es que esa tiene una estructura lógica, o sea que contiene un argumento que enfatiza la consistencia personal de Dios. Dios es consistente, Él, con Él se puede razonar y Él, con Él podemos pensar y podemos pensar de Él, porque se permite, porque Él te ha dado suficiente información para que lo hagas. Entonces, o sea que hay consistencia en lo que nosotros recibimos de Dios. Y eso se remonta a nuestro Dios, que es digno de confianza y que es razonable. Y eso es algo muy interesante. Otro asunto tan interesante es la cantidad de evidencia que hay en la Biblia. Se encuentra en la Biblia evidencia histórica y evidencia que Dios ha dejado ahí como marcador para que nosotros sepamos que este Dios es un Dios verdadero, que este es un verdadero Dios, o sea, que es el Dios del universo. Y se encuentra, pues, ahí se encuentra también la documentación histórica y los eventos, pues la evidencia que enfatizan el hecho del comportamiento histórico de Dios, porque Él lo ha marcado de esa manera, para que tú sepas que esa es la manera en la cual Dios actúa siempre. Y su lealtad, Él es signo de confianza y en Él podemos depender. Así de simple. Entonces, cuando tú ves todas esas cosas escritas, te das cuenta de que tú estás siguiendo un Dios que te va a bendecir porque te ama. No estás en una religión, y no solamente ahora. No solamente te va a bendecir ahora, sino cuando regrese vas a tener un lugar espectacular. ¿Por qué? Porque le diste un poco de tiempo a tu Señor para que te indicara su camino, para que tú pudieras ver su amor y para que tú implementaras eso en tu vida. Ustedes mismos lo han experimentado. A medida que ustedes se apegan más a la palabra de Dios, más bendiciones tienen en su casa. Sí, no, esto no está diciendo que no van a haber problemas de diferentes índoles, porque tenemos naturaleza pecaminosa, pero como manejas esos problemas es completamente diferente, porque te basas en la verdad absoluta de la palabra de Dios, y con la verdad absoluta tú puedes manejar los problemas de una manera en la cual tú sabes que vas a salir victorioso, especialmente si las dos personas se apegan a eso, o sea, el marido y la mujer, y si los hijos también están en eso, los hijos reciben unas bendiciones espectaculares. Y ellos mismos lo van a ver, porque lo que sucede cuando los padres enseñan a sus hijos la verdad, los hijos mismos salen allá afuera y se van a dar cuenta de la estupidez, de la imbecilidad que existe allá afuera. ¿Cómo esas personas no tienen sentido común? ¿Qué les pasa? ¿Verdad? Porque ellos conocen la verdad. Pero una persona que no conozca la verdad no tiene nada que ver, no sabe. Y aquí en las escuelas no les enseñan a las personas cómo realizar su propio negocio, para nada. Ellos solamente los enseñan a estar bajo sujetos a los que ellos quieren que ellos aprendan, nada más. Entonces, ahora si vamos a Deuteronomio 8, podemos recordarnos de esto, claro está, de las características de la literatura, porque por este capítulo pasamos, pues, y ahí fue que vimos lo que estaba hablando Moisés, pues, acerca de cómo Dios había puesto la nación en un examen de adversidad. Lo que va a hacer en este, él va a hacer un argumento lógico con el pueblo, que le va a decir, ustedes pasaron por una situación tan adversa, tan difícil, pero Dios estaba ahí, en su misericordia, otorgándole todo lo que necesitaba. ¿Okay? Mire, cuando una persona, por ejemplo, llega aquí recién de México, llega de Sudamérica, llega de otros países, que vienen aquí sin hablar inglés, les va a tocar duro inicialmente, pero si están con el Señor, suben rapidísimo, y van a tener la bendición divina desde el comienzo, y Dios los va a guiar, porque están buscando al Señor. De otra manera, pues van a pasar, porque muchos vienen y pasan y llegan y hacen, pero es la estabilidad que produce la palabra de Dios la que vale la pena. Entonces, aquí vemos que Dios le da una gran prueba de adversidad, un examen de adversidad al pueblo, y nos puso, por ejemplo, en el desierto a los judíos, les quitó la logística normal de la causa y el efecto a ellos, para que ellos supieran que quién los mantenía a ellos. Cuando tú quitas la causa y el efecto, entonces, ¿de quién dependes? ¿Sí se dan cuenta? Y eso es algo que es formidable, es algo maravilloso. Aquí estamos hablando entonces de algo muy interesante, y es que en el libro de Deuteronomio nosotros podemos ver lo que Dios hace con el pueblo. Básicamente las instrucciones tan importantes, y lo que estamos viendo que en este examen Él le quita, Él despoja al pueblo de lo que es la causa y el efecto. Y cuando hablo de la causa y el efecto es por las cosas normales que ocurren. Por ejemplo, tú siembras, le echas agua, las cosas crecen, sale la semilla, saca la semilla, haces el pan, comes. Eso se lo quitó Dios a ellos. No había causa y efecto, y estaban peregrinando por el desierto, no tenían nada, no tenían absolutamente nada, tenían que depender de Dios. A eso me refiero con la causa y el efecto, ¿okay? Que de paso Dios lo hizo. Entonces tenemos que tener eso en mente. Y lo que quiero hacer ahora es presentarles a ustedes esta primera diapositiva, porque quiero regresarlos a Deuteronomio 8, 11, 17. Hemos pasado por aquí, pero quiero darle esto para usarlo como trampolín para llegar al próximo segmento. Dice lo siguiente en Deuteronomio 8, 11 al 17. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, fíjense lo que le está diciendo, que ya no quiero que se olviden, porque Él está diciendo que ustedes van a tener estas cosas porque Dios se las va a dar. Y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, fíjate, está hablando de una multiplicación de bienes, porque eso es lo que hace Dios con lo que lo ama, lo va a multiplicar, porque estas personas no están, mire, una persona que está con Dios no está buscando las cosas del mundo, no se está ganando, gastando el dinero en cosas que no tienen que ver nada con el asunto, sino el dinero guarda y lo utiliza muy bien, con las cosas que son necesarias. ¿Verdad? Y tiene, está tranquilo, tiene una tranquilidad que las demás personas no la tienen, porque están buscando desesperadamente la felicidad. Y para buscar la felicidad tienes que pagar, tienes que buscar, tienes que gastarte lo que no tienes. Pero si la persona ya tiene la felicidad, no tiene que estar buscándola, estás tranquilo, estás buscando las cosas que valen la pena. Entonces, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor. Lo que sucede con la persona que tiene éxito es que se enorgullece y cree que yo soy grande, yo soy el que lo he hecho con todo, con mi capacidad, con mi mente, con mi trabajo, y con todo esto, ¿okay? Que sí es parte de la ecuación, porque si tú no haces eso, pues no vas a tener. Pero lo que él está diciendo es otra cosa. Y te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, y Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti, ¿verdad? Él sigue diciendo en el 16, en el desierto te alimentó con maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte el bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Un recordatorio espectacular, ya lo hemos visto, solamente estoy pasando para aquí para recalcarles lo que él está haciendo, porque esto es un argumento lógico que él está presentando al pueblo. Ahora, es muy interesante que nosotros tengamos este concepto en nuestra mente también, porque todos nosotros hemos venido de situaciones difíciles, ¿okay? Simplemente pensando cuando llegamos aquí, difícil, tienes que hacer de todo para poder subir, ¿verdad? Pero ya después que estás en el camino, las cosas se van arreglando y las cosas se van perfilando hacia ti, para lo mejor. Entonces no te tienes que olvidar de dónde salió todo lo que tú tienes. ¿Me explico? El dinero no es todo. Sí, el dinero es nuestro servidor, pero nosotros no somos los servidores del dinero. No nos matamos por el dinero, sino que lo utilizamos de la manera que Dios lo diseñó, para que tengamos bienestar y tranquilidad. Entonces, dice en el versículo 17, no sea que me digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Esa es la advertencia, pues, que les da. Ese es el argumento que él tiene para el pueblo. Ahora recuerden que la circuncisión, vamos a darle, les voy a dar otro ejemplo muy interesante, se hacía al octavo día. Después de 7 días, al octavo día se hacía la circuncisión. Entonces, no en el noveno ni en el séptimo. La pregunta es, ¿por qué se hacía el octavo día? ¿Por qué tenían que transcurrir 7 días y después, en el octavo día, se hacía la circuncisión? Bueno, les voy a presentar algo que es sumamente interesante. El asunto interesante es que según el doctor S. E. Macmillan, que escribió un libro que se llama Ninguna de estas enfermedades, así se llama el libro, y aquí les voy a poner la diapositiva en la pizarra. ¿Okay? ¿Por qué la circuncisión en el octavo día? Y lo que nos vamos a dar cuenta es que en este diagrama, que comienza con edad cero, en la parte de abajo ustedes ponen edad cero, en días, ¿verdad? Ahí vienen los días. Esta es una diapositiva que está en inglés, lógico, pero la parte de arriba se las puse en español. Abajo se cuentan los días, y arriba en el axis de vertical se ve la presentación de la protrombosis. Así se dice, protrombosis. Es un factor importantísimo en la coagulación de la sangre, junto con la vitamina K. O sea, la protrombosis hace que se forme el tejido que hace la coagulación de la sangre. Inmediatamente la coagula. Y resulta que, ustedes pueden ver esta línea que habla de la protrombina, que sube a 110% en el octavo día. Más de lo normal. O sea que la cantidad enorme de coagulación que existe es el día perfecto para hacerle la circuncisión al bebé. Porque él no se va a desangrar. Es una operación. Ustedes saben que cuando se habla de la circuncisión, se le está quitando el prepucio del pene al niño. ¿Okay? Y hoy en día los médicos saben que eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque evita las infecciones. Pero era una marca para el pueblo de Israel que ellos le pertenecían a Dios. Entonces, él le mandó afilarse una piedra. Ustedes saben que las piedras, hay ciertas piedras en el Antiguo Testamento, y todavía existen en los lugares como el África, etcétera, que utilizan estas piedras que las afilan de tal manera que parecen un bisturí de filosas. Entonces, con esa piedra era que hacían el corte del prepucio del pene del niño, y claro, está, después se lo vendaban, pero a través de la vitamina K y la protrombosis, eso se inmediatamente coagulaba, porque estaba en su máxima expresión. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la coagulación de la sangre. Obviamente que con la operación de la circuncisión va a haber de sangre, es obvio. O sea que la pregunta es, ¿qué sucede con el bebé? Y por eso aquí tenemos pues el factor de la coagulación de la sangre. La vitamina K no se manufactura en el intestino del bebé, sino hasta el quinto o séptimo día. Del quinto día al séptimo día. No se produce en el intestino del joven, del bebé, ¿verdad? O sea que la vitamina K como factor coagulante no se encuentra ahí. Y de nuevo, el hecho de que la circuncisión fue ordenada en el octavo día, o sea, después de 7 días, este asunto es algo importante tenerlo en mente. Y de esto podemos sacar una conclusión, en breve, pues. Pero existe un segundo factor en la coagulación, o sea que ese segundo factor es el segundo testigo. La ley tiene que tener dos testigos. Aquí tienes otro testigo biológico, químico, ¿okay? Que llega, hablando de la protrombina, llega a su cénit al 110 de lo normal, es la primera vez que ocurre, y no ocurre después de esto, en el octavo día, y eso es lo que está esta diapositiva de aquí les está enseñando. Y ahí tenemos disponible la protrombina que llega al 110 y después baja de nuevo a sus lugares estables en el bebé y en la persona. O sea que el creador del bebé, que sabe pues cuáles son los niveles de protrombina y de vitamina K necesarios para la máxima coagulación, ordenó que la circuncisión fuera hecha el octavo día. Ahora, ustedes comprenderán que en aquellas épocas no había ni siquiera luz, ¿okay? No había los aparatos de medición que existen hoy en día. No había, ni siquiera había lugares donde se ejecutaban ese tipo de pruebas. O sea, ahí no había laboratorios de ningún tipo, no habían microscopios, no había nada. Nada se conocía. Solamente la información se la tuvo que dar Dios a Moisés para que se llevaba a cabo lo que el Creador había hecho. Eso es otro ejemplo que tenemos en la Biblia de que el Creador es el Creador. ¿Okay? Tenemos con dos testigos la vitamina K y la protrombina. Entonces, está maravillosa porque Moisés no tenía la tecnología moderna entonces. Eso es lo que les trato de decir. Y aquí vemos que, para analizar la sangre, pues a eso me refiero. O sea que él mismo no hubiera sabido esto, y este estudio corrobora el hecho de que recientemente, o sea, estoy hablando de 3.300 años más adelante cuando se descubre esto, ¿verdad? Después de Moisés. 3.300 años para que los científicos pudieran entrar y ver este asunto de una manera científica, si le puedo decir de esa manera, que es el punto perfecto para hacer la circuncisión del bebé. O sea que cuando nosotros vemos estos estatutos y juicios, como lo vamos a hacer, a pesar de que alguno de estos para nosotros no tengan sentido el día de hoy, nosotros no podemos saber por qué Dios lo hizo. Nosotros no sabemos, o por qué lo ordenó, pero sabemos que Dios es totalmente lógico y perfecto. Él es el creador, Él nos ama, Él tiene todo lo necesario, ¿verdad? De manera que nosotros no podemos despedir el asunto como trivial, u ofrecer una rendición o interpretar pues estos casos de leyes como unas observaciones casuales que Moisés estaba haciendo, porque ese no es el caso. Y por eso pues les estoy presentando esto. Vamos a empezar la segunda clase, porque les quiero presentar una evidencia excelente pues que produce la Biblia, para que nosotros estemos al día con estas cosas y sepamos de qué se trata, que no pues seamos engañados. Aquí nosotros servimos al Dios del universo, al perfecto Dios que creó todas las cosas. A ese es al que servimos nosotros. Y nosotros sabemos que cuando tú lo sirves a Él, tienes lo mejor y lo máximo. Tienes esa paz. La paz que Él da, no te la puede quitar nadie. Él mismo le dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo. ¿Okay? O sea que es algo que permanece para nosotros. Okay. Vamos a culminar ahí, pues se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas extraordinarias que tú has preparado para los que te aman. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.